Bueno, hoy vamos a saludar aquí en el aire de Nacional Resistencia al diputado nacional por Chaco, por el bloque de La Libertad Avanza, Carlos García. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Aquí Noelia Moreira lo saluda.
¿Qué tal? Buen día a vos y bueno, buen día a toda tu audiencia.
Bueno, queríamos saber, sabemos que algunos diputados se han reunido con el presidente Javier Milei ayer para determinar de qué manera se van a conformar las comisiones allí en la Cámara de Diputados. ¿Cuál va a ser su postura, si es que va a integrar alguna de las comisiones?
Bueno, mira, esas comisiones que son las que van a tratar en principio el DNU, son comisiones más relacionadas, o sea, son comisiones relacionadas con cuestiones, digamos, legales, con, y bueno, se han buscado perfiles de diputados que economistas y bueno, y yo en realidad, como vengo del sector privado, del sector de PYME, la verdad que me noté en otras comisiones que tienen que ver con trabajo, industria, comercio, agricultura, ganadería, acción social, adultos mayores, y en realidad no formo parte de las cuatro comisiones que se han formado en la acá, o sea, actualmente en la para tratar esos DNU, digamos. Así que estoy en otras comisiones, sí, pero no específicamente en esas.
Perfecto, en las que van a tratar el proyecto de ley ómnibus.
El proyecto de ley ómnibus, digamos.
Sí.
De bases y principios, digamos, nosotros
bien.
Decimos bases y principios.
Bien, el principio, el proyecto de ley entonces de bases y principios. Y
para
respecto, claro, porque la comisión bicameral del DNU ya está conformada.
Sí, esa está conformada también. Pero ya te digo, o sea, nosotros además somos 38 diputados prácticamente, y bueno, nosotros por el sistema DON, digamos, no tenemos mucha participación. Son pocos diputados los que participan. Nosotros participamos dos, por ejemplo, en la bicameral. Y está el presidente de bloque, que es Oscar Sago, y bueno, y otro constitucionalista que forma parte de esa bicameral, digamos, en la parte de diputados, sería.
Sí. Y usted, ¿cuál es su postura respecto de del trabajo, ¿no? Ya que está en una de esas comisiones, una de las comisiones de trabajo, respecto de esta medida cautelar a la que dio lugar ayer la justicia, que suspende la reforma laboral, ¿no? Que está dentro de ese DNU.
Mira, en principio nosotros vemos con sorpresa, ¿no? Cómo sectores, digamos, que hace varios años están durmiendo, digamos, como la CGT y otros, en definitiva, incluso la mayoría entendemos que no representan a los trabajadores, hoy, digamos, están festejando la situación actual en este país, donde hay 8 millones de personas en la informalidad, 8 millones de personas en la informalidad, donde en realidad en todos estos años la mayoría de los trabajadores han perdido muchísimo, y han sufrido las consecuencias de estas malas medidas que, bueno, que hoy presenten esa cautelar, digamos, y que, bueno, la justicia, a pesar de que en realidad va a pasar seguramente a la corte, y nosotros obviamente Javier ya dijo que va a apelar, estende con esa actitud, digamos, pero seguramente en el Congreso vamos a tratar los diputados y bueno, pondremos nuestra posición y veremos de qué manera continúa. Necesitamos por una cuestión de los tiempos que vivimos modernizarnos. Y bueno, la verdad que no me sorprende, pero bueno, nosotros, como te digo, el gobierno va a apelar y bueno, verá a ver cómo sigue el tema de este DNU especial en esos puntos que bueno, que fue donde la justicia, bueno, dio su posición.
En cuanto a, le va a consultar también, hoy hay una reunión de la CGT Chaco con legisladores nacionales. ¿A usted lo han convocado a esta reunión? ¿Ha podido tener contacto con la CGT local?
Y evidentemente la CGT tiene una mirada sesgada, digamos, a nosotros no nos considera, a mí no me invitaron, así que se nota que no me considera como parte, como legislador de la provincia del Chaco. Además de eso, evidentemente, digamos, responden a intereses partidarios. Como te dije, no responden a los intereses de los trabajadores. Ellos están preocupados porque se les termina un negocio, ¿no? Que tiene que ver con las obras sociales, que tienen que ver con la cuota sindical, que el trabajador se ve obligado y que no tiene la posibilidad, que son esos intereses que tocan, y por eso no hoy se duermen del letargo de tantos años de dentro de la, o sea, en este contexto donde ya te digo, el trabajador perdió y sin embargo ellos se callaron la boca. Entonces, mirá, nosotros el domingo, el primer día del año, participé de una mesa de trabajo con el ministro Domínguez, con el intendente, con intendentes peronistas, con intendentes radicales y de algunos legisladores en el Puerto de Las Palmas. En ese y tuvimos todos, ¿no? Nos sacamos como esta idea de dejar de lado las banderas políticas y tratar de que ese puerto sea que funcione, digamos, que sea operativo. Así que, y el martes estuve reunido en Colonia Villa, donde el intendente todos conocemos, es Maidana, Pedro Maidana,
Sí.
y bueno, me planteó algunas situaciones y yo obviamente que desde mi lugar, o sea, no mirando si es peronista o radical, voy a tratar de resolver algunas situaciones, pero
¿Y
evidentemente digo
qué le ha
una...
planteado el intendente de Colonia Lisa?
O sea, algunas situaciones que tiene que necesita, digamos, que, por ejemplo, el gobierno nacional o algún organismo nacional le resuelva. ¿Y qué te quiero decir con esto? O sea, yo personalmente no tengo una mirada sesgada, hubiera participado, porque en realidad necesitamos empezar a escucharnos, necesitamos empezar a dialogar, necesitamos a buscar consensos. Y no se puede hacer lo que en realidad ya me he venido haciendo, por eso te digo, la CGT y todo, donde impusieron al gobierno situaciones que en realidad hoy, en esta, por eso te digo, en esta cuestión del momento que vivimos, en esta situación que vivimos, de esta Argentina del 150% de inflación más ahora, de desocupación, de donde las economías están, digamos, destruidas, economías regionales en especial, modernizarnos, digamos, hacer
¿Y,
llevar adelante otras cuestiones que hasta ahora no se han hecho.
y cómo puede crear más empleo una modificación al DNU, por ejemplo, que le quita la doble indemnización a las mujeres embarazadas?
En algunos puntos, digamos, yo lo digo, por ejemplo, que el DNU de los 300 artículos que tiene el DNU de los 620 aproximadamente artículos que tiene esta ley de bases, serán todos perfectos, ¿eh? O sea, hay algunos en los que hay que corregir y hay algunos en los que tal vez hay que sacarlos. Y hay algunos en los que incluso yo tampoco coincido. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en realidad... estamos buscando la manera, digamos, por eso justamente vamos a tratarlo en el Congreso, y seguramente después ponerle, o sea, incluso cuando este DNU quede firme, o sea, si queda firme, se podrá después en el Congreso debatir ese punto en especial y se podrá modificar, porque así como también se modificó, se podrá volver a modificar, pero existiendo la voluntad siempre de buscar una solución a los problemas que hasta hoy tiene nuestro país.
Y
O sea,
pensaba también, sí.
es histórico lo que hizo Javier Milei, de en
Sí.
realidad dar un volantazo, ¿no? Si se quiere decir, a una nueva Argentina, ¿no? A esta Argentina donde, bueno, pasa lo que pasa y la verdad que a veces No vale la pena ni hablar.
En cuanto a el DNU también deroga la ley de protección integral al algodón, digo, algo que va a modificar claramente la economía regional. ¿Cuál es su postura respecto de esto, de derogar la ley del algodón?
Por eso digo, yo tuve sectores, por ejemplo, ahí para marcar una diferencia, ¿no? Con la CGT, que la verdad ni siquiera me mandó un mensaje. Sectores de la producción de algodón, digamos, después también del canino, después hay cosas así que, bueno, de la actividad, de distintas actividades que se pusieron en contacto conmigo.
Sí.
Y me plantearon la situación y yo se la voy a plantear al presidente. O sea, le voy a presentar, me recuerdo, al presidente del bloque de... Perdón, el presidente de la Cámara de Diputados, que es con el que nosotros, bueno, tenemos relación, con nuestro presidente de bloque, que es Oscar Sago.
Sí.
Y además eso también con los otros diputados. Nosotros nos juntamos los diputados y bueno, vamos planteando las situaciones. Le decimos, bueno, nosotros en nuestra provincia parece que es, o sea, esto nos perjudica, esto sería bueno que no siga adelante. Y nos escuchan. Tenemos eso es, también quiero reconocer, digamos, dentro de nuestro bloque hay voluntad, digamos, hay voluntad, porque entendemos que también nosotros estamos para defender, digamos, está, o sea, me refiero para trabajar en ese sentido, ¿no? En esta idea de acompañar al presidente y llevar la postura y llevar la posición de nuestras provincias.
En cuanto a ya lo que se espera para estas sesiones extraordinarias, se espera que antes del 31 de enero sea tratado el proyecto de ley de bases y reconstrucción.
Sí, que la idea es tratar en estos días que queda hasta el 31, que termina, digamos, este llamado a sesiones extraordinarias, pero sea o no, digamos, se pueda o no, perdón, yo creo que en este tiempo, digamos, hay voluntad del presidente y de todos nosotros de hacer lo necesario y de tener que estar trabajando lo necesario para que bueno, estas leyes, para que se discutan en el Congreso. Y se pueda empezar a caminar en otro sentido. Así que nosotros estamos, la verdad que yo vine por el tema de las fiestas, pero estaba en Buenos Aires, y te digo más por qué no me fui. Me fui un pasaje, uno cuando, porque en realidad la reunión con el presidente salió de un día al otro, y un pasaje de avión sale entre 600 y 1.000.000 de pesos cuando uno lo tiene que tomar de esa manera, digamos.
Claro,
a
sí.
Pesar de nosotros tenemos,
cuando uno lo toma, claro, de un día para el otro, sí. Claro, y ustedes tienen viáticos, además.
Claro, claro, eso te estaba por decir. Sí. Yo tengo, digamos, este beneficio, si se quiere decir, de poder bajar. Pero me parecía algo, o sea, no puedo gastar 1.000.000 de pesos para viajar a Buenos Aires, me refiero. Bueno, en realidad todavía no había, digamos, o sea, recién a partir de hoy se tienen que reunir las comisiones. Yo voy a participar, a pesar de no estar dentro de las comisiones, quiero participar dentro de esos debates, pero me parecía que no podía producirle una derogación al gobierno que significa a todos nosotros entre 600 y 1.000.000 de pesos. Entonces elegí ir en colectivo,
sí,
que es mucho más barato, pero el colectivo se rompió. Y por eso no pude estar en la reunión de ayer del... Pero te quiero decir, esta idea que tenemos los diputados, esta idea de que tenemos el gobierno, de que en realidad nos tenemos que poner en sintonía con lo que está pasando en este país y tratar de buscar, ¿no? Y tener voluntad de salir adelante.
Legislador, respecto de... está también dentro del proyecto de ley y también del decreto de necesidad de urgencia la privatización de empresas públicas. ¿Cuál es su postura respecto de esto, ¿no? Estamos hablando de YPF, de ARSAT, también de los medios públicos.
Mira, o sea, hay alrededor de 41 empresas privadas, de las cuales obviamente que es evidente que hay muchas.
Son empresas estatales.
Perdón,
claro que sí, posibles de privatización. Sí.
Posibles de ser privatizadas. Pero bueno, cada una de las empresas, yo creo que el gobierno tiene la voluntad de ir estudiando, ¿no? Y viendo en la medida de que si no son rentables, ¿no? Me refiero a que no se pueden sostener, tienen un déficit que en definitiva lo terminamos pagando todos los argentinos, y bueno, se tendrá que estatizar, digamos. Yo no estoy en desacuerdo con esa idea. Te vuelvo a repetir, el lunes cuando fui al puerto de Las Palmas, y la mirada era que sea público-privado. Uh-huh. Porque entendemos que en realidad no podemos crear una empresa que sea una carga después para la sociedad. Sí. Te doy un ejemplo de esa empresa, te doy un ejemplo de ese lugar. En ese lugar había 44 empleados. ¿Está? De esos 44 empleados, solo 4 trabajaban. Cuatro o cinco que se turnaban para cuidar ese lugar, para mantenerlo. Esos 4 que trabajaban tenían promesa de trabajo, digamos, si ganaban. Perdieron, entonces esa gente está sin realmente hoy no sabiendo qué hacer, porque son los únicos que trabajaron. Y las otras 40 personas no trabajan. No se sabe dónde están. Entonces, ¿qué te quiero decir? Esa empresa privada, esa empresa del Estado, que tiene que ver con el puerto de Las Palmas, no funciona. Y tiene, o sea, primero ponen los empleados y después, digamos, buscan, o sea, ¿cómo puede funcionar? ¿Cómo podemos sostener una empresa así, pública, donde en realidad el que trabaja incluso no cobra y hay 40 personas que lo trabajan? O sea, es inviable.
Y usted...
¿Entiéndalo? Y para eso hay muchas empresas del Estado donde en realidad se han convertido, ¿no?, en cuevas, para meter amigos, para vos mirarnos al listado de todas las empresas, digamos, y está el hijo, el pariente, el puntero, la hija del presidente, me refiero que, sí, que eso se tiene que terminar en Argentina.
Uh-huh. Y usted contaba que usted viene del sector PYME. ¿A qué se dedicaba antes de ser legislador? Que seguramente tiene también experiencia en el sector privado, ¿no?
Sí, yo soy tengo un campo y además de eso tengo, bueno, algo de una cuestión de cosas inmobiliarias y bueno, una PYME, digamos, un comercio.
Ajá. Usted ve con buenos ojos estas reformas desde lo laboral también, ¿no? O sea, que puede llegar a generar más trabajo.
Por supuesto. Nosotros estamos convencidos que estas eran, o sea, porque en realidad no solamente tiene que ver con la posición que tiene La Libertad Avanza o el presidente. Hay muchos sectores de los espacios políticos que coinciden que hay que tomar otra, que hay que tomar otro rumbo, o sea, practicar otra receta, digamos, y adaptarnos al mundo, digamos. Así que esta modernización, si se quiere decir, de las cuestiones laborales que nos van a dar, digamos, la posibilidad, estoy convencido de que se reactive la economía, de que haya hoy, o sea, si hoy hay 8 millones de argentinos que están en formalidad, o sea, hay que rever la situación. Quiere decir que lo que se hizo hasta ahora en estas cuestiones no funciona. Entonces, lo que nos están pidiendo los sindicalistas es que no cambiemos una coma de lo que se hizo hasta ahora, que ya te, como te digo, tiene a 8 millones de personas en la informalidad. Entonces creo que, o sea, tirarlo en la mesa, discutirlo, debatirlo y en algún punto después llegar a un consenso, yo creo que es muy meritorio. Lo que pasa es que, como vuelvo a repetirte, y creo que todo el mundo lo sabe, en Argentina el problema no es la ley, el problema es el negocio que se le termina a los gremios, que tienen que ver ya, y, o sea, con las horas sociales, con la cuota sindical, con Moyano que para poder ser transportista, el permiso lo manejan ellos, y un montón de cosas que la verdad han estancado a nuestro país, no han dejado que haya gremios en inversiones, no, o sea, no le han dado la posibilidad a argentino ni siquiera de invertir ni a poder desarrollarse.
O sea, el lema es combatir la informalidad, ¿no? Eso es lo que se busca.
Y una de las cosas que va a lograr es, obviamente, combatir la informalidad, ¿no? O sea, terminar con la industria del juicio, ¿eh? Que ha hecho que, bueno, que hoy yo soy comerciante y en realidad la mayoría de los comerciantes, pensamos mil veces para poner en blanco un empleado. Uh-huh. ¿Está? Entonces, y eso no viene de ahora, eso viene de hace muchos años. Esto, o sea, yo estoy convencido que no viene a quitar derechos, sino que en realidad nos viene a nosotros a ofrecer oportunidades, una oportunidad de empezar a mirar a Argentina de otra manera. Es decir, yo creo que estas leyes, este DNU, esta ley de las bases, lo que nos viene a los argentinos es a facilitar la vida y a darnos libertad. Estábamos, o sea, tenemos un pie del está arriba de la cabeza del Estado, y este DNU y estas leyes, la verdad que nos vienen a dar la posibilidad de dejar de tener el peso del Estado que esté metido en nuestras vidas, ¿no? En todo sentido, y darnos la posibilidad de libremente tener opciones de poder elegir.
Bien, bueno, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo, diputado. Lo invitamos a la radio, nos gustaría que venga en algún momento cuando esté por aquí, cuando vuelva después de las sesiones allí en Buenos Aires. Sabe usted que también hay una situación respecto de Radio Nacional. Y lo que pasa en Buenos Aires puede ser una cosa, lo que pasa en las provincias es otra. La realidad es que el Estado también es un ente precarizador, ¿no?, de las relaciones de trabajo, y en estos últimos años hemos perdido 9 puestos de trabajo, fíjese, 9 puestos de trabajo que no han sido reemplazados, y es crítica también la situación respecto de la radio, así que lo esperamos para poder tener un contacto también aquí con los trabajadores. Muchas gracias, diputado.
Bueno, gracias a vos, pero yo entiendo, y en el punto que dijiste de que en realidad, bueno, como decís vos, ahí Buenos Aires tiene una mirada, por eso estamos nosotros acá. Y también obviamente que planteamos las situaciones de nuestra provincia. Yo, como si vos, yo está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y uno ve cómo por ahí Buenos Aires es como voraz, digamos, como trata de resolver sus problemas nomás, y nosotros acá en el interior, bueno, también estamos tratando de hablar de hacer este norte grande, ¿no?, con los diputados de distintos, me refiero, de La Libertad Avanza, sí. Para tener una mirada, ¿no?, acá en el nordeste, en el norte argentino, con Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco, y impulsar, por ejemplo, que es proyectos que tengan que ver con la región. Y así que estamos también, queremos, también nos sentimos a veces, obviamente, en ese sentido que doy la derecha, de que Buenos Aires tiene una mirada y que nosotros en el interior acá vivimos a veces otra realidad.
Así es.
Así que
gracias, diputado.
Bueno, el espacio, y bueno, estoy a tu disposición cuando vuelva, no tengo ningún problema.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Hablábamos con Carlos García, el diputado nacional por La Libertad Avanza. Nos pasamos unos minutitos, pero bueno, ya seguimos con este verano nacional aquí en Radio Nacional Resistencia.